Buenos días. Antes de comenzar, vamos a comenzar con oración. Tenemos una tormenta tropical que se llama Ian, que viene a través de Cuba y luego por el Golfo y siempre está moviéndose un poco más hacia el oeste, lo cual está va a venir por el lado de Tampa y por el otro lado de la Florida. Mi oración es que se pueda disipar, que pueda disiparse, de que no sus vientos no vayan a hacer más estragos. Vamos a orar para que pueda ir más rápido y desaparecerse pronto, que vengan y que realmente se pueda desaparecer y no cause mucho daño a través del Golfo. Porque afecta a todos. Si algunos de ustedes han pasado por grandes tormentas, muchos de nosotros han pasado por tormentas y sabemos. Y también tormentas que han pasado por Luisiana, Mississippi, Florida. Es bien terrible. Y vamos a orar para. Y yo sé que hay muchas otras personas que también están orando para que esta tormenta sea mucho menor de lo que están prediciendo. De todos modos, los meteorólogos generalmente no tienen siempre la razón y esperemos que Dios intervenga. Y luego vamos a estudiar acerca de las misiones. Padre Señor, te pedimos que tú hagas un milagro en cuanto al clima en estos próximos días. Te pido por todas las personas que están en el camino de esta tormenta tropical, que han tenido que lidiar con estos vientos y que a medida que el agua sea más caliente, que aumenta de velocidad, que eso va a ser muy devastador para muchas comunidades a donde vaya a llegar. Te pedimos que tú puedas intervenir de una manera poderosa, que tú reduzcas el poder de esta tormenta. Te pedimos que puedan aguas más frías para que baje su velocidad y que haya un cambio increíble en el trayecto de esta tormenta, que podamos ver tu mano y ver que tú estás encima de esto. No oramos solamente por nosotros, Señor, que tú protejas a todos los que estén en el camino de él, proveas paz y protección, y que podamos también ser de ayuda a aquellos que sean afectados. Te amamos, te adoramos y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Te pedimos por tu protección y pedimos esto en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Sí, sigan orando, es muy importante. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 11. ¿A qué lo ha llamado Dios a usted personalmente como misionero de Jesús? Vamos a completar esta serie que se llama Más allá de tus paredes, de tus muros. Tenemos muchos grupos de misiones a los que nosotros apoyamos, como Living Hope en Sudáfrica, en Tailandia, India, Camboya. Apoyamos misiones por todo el mundo. Pero usted se ha dado cuenta que los cuatro países que tienen el mayor La mayor cantidad de personas que no han sido alcanzadas, la una es la China, la otra es Indonesia. Que uno de los países que tiene más gente que no ha sido alcanzada es los Estados Unidos. Es el cuarto país donde la menor cantidad de personas han sido elegidas. Solamente hay un poco grupo de personas que están en la iglesia, que vienen a la iglesia. Solo un pequeño grupo vienen a la iglesia. Y hay muy pocos que asisten a la iglesia. Que hay muy pocas personas que realmente vienen a la iglesia. Y no podemos decir que realmente los Estados Unidos es una nación cristiana. Hay muchas personas que están apatéticas al mensaje de Dios y a la Biblia. Entonces, es nuestro trabajo de vivir en misión. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque tú nos amas, que tú nos has llamado a un gran llamado. Permítenos escuchar de ti hoy. Remueve cualquier distracción que tengamos, cualquier cosa que pueda impedir que escuchemos tu palabra. Que tú pongas una protección alrededor de nosotros y que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que no solamente escuchemos tu palabra, sino que también podamos responder a tu palabra. Y a medida que escuchamos de ti, mi oración es que tú pongas personas en nuestro corazón y en nuestras mentes a los que debemos servir como misioneros. Si es una persona, varias personas, vecinos, amigos, cualquier persona que sea, que no vayamos a salir de aquí simplemente llamados por ti para ser misioneros tuyos. Esto es lo que yo pido en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 8, llamado Saulo, iban a apedrear a unas personas. Y la iglesia fue perseguida y la iglesia se esparció. En Hechos 9 y 10 fue donde Saulo se convirtió y se convirtió en Pablo y comenzó a compartir la palabra de Dios. Pedro se dio cuenta de que también los griegos pudieran convertirse, y no solamente los judíos. Y en el capítulo 11, se habla acerca de una iglesia en Antioquía, de una iglesia muy especial. En Hechos, ahora bien, los que habían sido esparcidos por la persecución en Jerusalén, que estalló cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, difundiendo la noticia solo entre los judíos. Sin embargo, algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, fueron a Antioquía y comenzaron a hablar también a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio que la gracia de Dios había hecho, se alegró y animó a todas a permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas fueron traídas al Señor. Entonces Bernabé fue a Tarsos a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró y lo llevó a Antioquía, Así que durante todo un año, Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia y enseñaron a un gran número de personas. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, 19 al 26. Hay algo interesante en este evento de la historia de la Biblia. Y quiero que entiendan esto. En nuestra edad tendemos a seguir las multitudes. El cristiano en general se muda de iglesia en iglesia cada 5 años, más o menos. Es difícil conectarse, involucrarse en servir cuando van de iglesia en iglesia buscando un pastor para ayudarles a hacer lo que ellos están buscando. Y constantemente se están mudando. Ellos no se mudan porque están buscando algo mejor. Esta gente en esta iglesia se mudaron porque tenían miedo por sus vidas. Y Dios usó algo milagroso e increíble en sus vidas. Pero hay algo de esta iglesia que es diferente y es única en comparación con otras iglesias. Quiero que vean esto. Primero, no conocemos a nadie específicamente quien inició el movimiento o incluso los nombres de aquellos que formaron parte de él. La Biblia solamente dice que fueron ellos, algunos de ellos. No había ningún conocido pastor, ni grandes sermones. Solamente vimos el poder de Dios a través de ellos. Segundo, no había ninguno de los seguidores conocidos de Jesús, ninguno de los que eran discípulos de Jesús, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, que estaban allí cuando comenzó esta iglesia. Ninguno de los discípulos de Jesús tuvieron nada que ver con esta iglesia y lo que Dios estaba haciendo allí. Tercero, la iglesia en Antioquía, no la de Jerusalén, donde los discípulos estaban, la iglesia de Antioquía fue la primera fundación de iglesias de que solamente tenía gentiles y no judíos. Este fue el primer lugar en que los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos, lo que todavía usamos hoy. ¿Por qué? Eran literalmente pequeños cristos. Ellos no se llamaban entre ellos mismos, sino que las personas de afuera los llamaban pequeños cristos, porque ellos estaban tan emocionados de compartir a Cristo y se comenzaron a burlarse de ellos, decirles que ellos eran pequeños cristos de una manera derogativa y burlándose de ellos de una manera negativa. Pero ellos se sintieron honrados de ser llamados pequeños cristos. Por último, Antioquía también fue el primer grupo de cristianos en enviar misioneros. Acuérdese que muchos llegaron a Antioquía porque estaban siendo perseguidos. Ellos estaban ahí escondidos en muchos otros sitios. Pero allí en Antioquía, la palabra de Dios se dispersió. Y el resto de los libros de los Hechos fue el resultado del ministerio de envío de Antioquía, de aquellos en Antioquía. El libro de Hechos realmente está basado que esta iglesia de Antioquía pudo enviar a Pablo y a Bernabé, para conocer para que estas personas pudieran conocer a Cristo, que eran cristianos griegos, que modelaron para nosotros lo que la iglesia debe ser. Conozco muchas iglesias y nombres de iglesias que son bastante chistosas. Hay una iglesia en Florida que se llama Iglesia de Primera de Corintios. ¿Ustedes han leído Primera de Corintios? Ellos están basados en Primera de Corintios 13. Pero del 1 al 12 se trata de otras cosas, de todas las dificultades, el pecado que ocurre en ese pecado, en esa iglesia. Pero no había mejor nombre que la iglesia de Antioquía. por lo que significaba, por lo que ellos eran. Entonces, ¿qué hizo que este grupo de personas fuera tan eficaz? ¿Qué podemos aprender de esta iglesia llena del Espíritu? Quiero compartir con ustedes 7 cosas que podemos ver y considerar con este pasaje que podemos aplicar a nuestras vidas y aplicar en nuestra propia iglesia. Sería sabio para cualquier iglesia, especialmente la de nosotros, seguir estas 7 verdades de esta iglesia de Antioquía. Primero, tomaron la misión de Dios personalmente. Ellos no solamente contrataron pastores, ellos se veían todos como pastores. En Mateo 28 decía, Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Se los dijo a Pedro, Pablo, Santiago. Y la mayoría de ellos todavía estaban en Jerusalén. Ellos no estaban saliendo. Pedro fue a algunos sitios y sabemos que algunos otros también. Pero en la mayoría no hay ningún récord o indicación que aquellos que caminaron con Jesús por 3 años estaban saliéndose de Jerusalén y cumpliendo con esta gran comisión. Esta comisión es un mandamiento. Cuando ustedes van, hagan esto. Estos cristianos que fueron perseguidos, que se fueron a Antioquía y ellos comenzaron a compartir el mensaje de Dios. Ellos vivieron su vida en misión. A medida que iban trabajando, yendo por el camino, estaban compartiendo a Jesús e invitando a las personas a la iglesia. Ellos tomaron la misión de Dios personalmente. Segundo, estos cristianos en Antioquía tuvieron conversaciones sobre el Evangelio en medio de su vida cotidiana. Ellos no esperaban hasta el domingo o esperaban a otra persona. Lo hicieron algo personal, compartiendo el Evangelio. En Hechos 11:20, sin embargo, algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, fueron a Antioquía y comenzaron a hablar también a los griegos, diciéndose las buenas nuevas del Señor Jesús. Ellos estaban buscando por oportunidades en sus vidas diarias para compartir lo que Jesús hizo por ellos. Fueron los hombres de Chipre y de Cirene, se fueron a compartir la palabra de Dios. Tenemos un problema en este país para nosotros, basado en el crecimiento de este país, basado en las personas que se mudan aquí y los que están naciendo en este país. Para el año 2043, parece bastante lejos, pero es nada más en 21 años. Algunos de ustedes van a ver el año 2043. Posiblemente yo también. En el año 2043 no habrá una raza mayoritaria en los Estados Unidos. Seremos verdadero crisol del mundo. Sin embargo, hoy nuestras escuelas típicamente tienen 20 veces más integradas que las iglesias los domingos por la mañana. Tenemos históricamente iglesias de blancos, iglesias de morenos, las iglesias, nos hemos convertido en iglesias muy cerradas. Pero nuestro corazón aquí en Chats Creek siempre ha sido que nuestra iglesia parezca a nuestra comunidad y se parezca al cielo. Quiero que sepan que Jesucristo no mira el color de la piel. Y así debemos ser nosotros. Tercero, lo que era único de esta iglesia, ellos no estaba dirigida por un pastor conocido o algún seguidor de Cristo conocido. Ellos todos dependían los unos de los otros. Fueron empoderados por el Espíritu Santo. La mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, una de las últimas cosas que Él les dijo a ellos fue, pero recibiréis poder. Es bueno que yo vaya, porque Dios va a mandar un Consolador y les va a dar poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjate que Jesús no dijo, tú podrías, dijo con confianza, tú recibirás. Tenemos nosotros la misma confianza que Dios quiere que nosotros trabajemos, que Él nos va a dar el Espíritu Santo, así como se los dio a ellos. Muchas veces echamos la culpa a por qué más personas no están viniendo a Cristo, porque aquellos sin Cristo no les importa, no creen en Dios, no escuchan. Los estudios y las estadísticas nos muestran otra cosa. Las estadísticas recientes por una organización dice, de todas las personas que no asisten a la iglesia en los Estados Unidos, el 47% es un número específico. 47% de las personas que no asisten a la iglesia considerarían seriamente asistirían a la iglesia si alguien les pidiera que fueran con ellos. ¿Escucharon lo que dije? De acuerdo a este estudio, estas estadísticas de esta organización, el 47% de las personas que no asisten a la iglesia considerarían seriamente asistir a la iglesia si alguien les pidiera que fuera con ellos. Tenemos que entender esto. Dios está obrando. El domingo que viene vamos a comenzar una serie experimentando a Dios. Y la primera verdad es que Dios está aquí para cumplir su propósito. Y el propósito de Dios es para cumplirlo a través de la iglesia. El propósito de Dios es que todos sean salvos. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser las manos y los pies de Dios? Quiero que piense acerca de 47% de las personas que viven en su vecindario o 47% de los que están en su oficina o en su salón de clase, que no son miembros de la iglesia. La gente que vino con usted a la iglesia el próximo domingo por la mañana, imagínese. De todas esas personas que viven en su vecindario o en su trabajo, la mitad de ellos estuvieran dispuestos a atender a la iglesia o venir si usted simplemente los invitaría. ¿Qué sucedería si nosotros esta semana invitaríamos a una persona a venir con nosotros a la iglesia? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros invitaría dos personas para venir a la iglesia? Porque la estadística dice que por lo menos uno de ellos estaría disponible a venir. Imagínese, no tuviéramos suficiente espacio aquí para acomodar a todos. Pero sacaríamos todas las sillas que tenemos para que estas personas oigan acerca de Jesús. La cuarta cosa que hacía esta iglesia era orar por osadía, por valentía. Que Dios los usara de una manera increíble. Y esto era algo bastante normal para la iglesia antigua. Esta es la primera oración que se anotó de la iglesia. Es en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan habían sido encarcelados por hablar acerca de Jesús y que los iban a matar si ellos continuaban hablando acerca de Jesús. Los golpearon, los metieron en la cárcel, los volvieron otra vez a dejar sueltos. Imagínense, eso fuese suficiente para que algunos de nosotros dejara de hacerlo. Imagínense si cada rato lo paran porque usted está andando muy rápido y que la próxima vez que lo haga lo van a poner en la silla eléctrica. Imagínese si nosotros, ¿qué haríamos nosotros? En Hechos 4 dice, cuando fueron puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron a su propio pueblo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Al oír esto, juntaron sus voces en oración a Dios y oraron. Soberano Señor, dijeron, tú hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú hablaste por el Espíritu Santo por boca de tu siervo, nuestro padre David. ¿Por qué se enfurecen las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se reúnen contra el Señor y contra su ungido. En efecto, Herodes y Poncio Pilato se reunieron en esta ciudad con los gentiles y el pueblo de Israel para conspirar contra tu santo siervo Jesús, a quien tú, ungido, hicieron lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que debía suceder. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con gran denuedo. Extiende tu mano para que se hagan curaciones y señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Señor Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que creo que es importante. Ellos no fueron egoístas. Ellos no hablaron que les cerraran la boca. Su oración fue, ayúdanos a ser audaces. Demuestra tu poder a través de nosotros para aún mayores milagros. Y porque ellos hicieron esta oración, ellos vieron, llegaron a ser audaces. Supieron que pudieron confiar en Dios y que Dios les dio poder. Cuando la iglesia deja de orar egoístamente, no solamente por su tío y tía o su familia, sino que también orar para orar por los demás. Muchos de las oraciones que hacemos, oramos por familiares, por enfermedades, pero la iglesia estaba orando para que las vidas de las personas alrededor de ellos fuesen radicalmente cambiadas. Que sucedieran cosas que solamente Dios recibiera la gloria y la honra. Cuando ellos oraron que Dios los usara para cambiar las vidas para la honra de ellos, para la honra de Dios. Y eso fue lo que hizo Dios. Él los llenó del Espíritu Santo. Y esta iglesia movió con sus oraciones y muchas personas llegaron a Jesús. No perdamos esta verdad. Dios bendice a aquellos que son audaces en su oración. Y Dios hace milagros en las iglesias que hacen esto su prioridad. Quinto, ellos motivaron y empoderaron a otros con sus vidas. Motivaron y empoderaron a otros con sus vidas. Lo que Dios estaba haciendo ahí en la iglesia de Antioquía era tan increíble que la voz se corrió a muchos sitios. La noticia de esto llegó hasta la iglesia de Jerusalén. La noticia extendió por todo el camino y querían ver si esto era realmente cierto. Le llegó a los discípulos allá en Jerusalén. Y ellos estaban un poco preocupados para ver qué era lo que estaba pasando por allá. Y así escogieron la mejor persona que Dios pudo haber escogido, a Bernabé. Y cuando Bernabé vio lo que la gracia de Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo entre los judíos y los griegos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y muchas personas se convirtieron al Señor. Cuando Bernabé vio que Dios se estaba moviendo, Dios me mandó para acá, lo mandó aquí con un propósito y tengo que ayudarles a crecer en su fe. Entonces él fue a buscar a Pablo y trajo a Pablo y por un año completo ellos estaban reuniéndose con las personas, ayudándoles a todas esas personas que se entregaban a Jesús para enseñarles y educarlos en la palabra de Dios. Las palabras se fueron hasta Jerusalén y todos escucharon acerca de lo que estaba pasando. Y Bernabé Dios estaba haciendo a través de las personas. Dios no nos envía a convertir a nadie. Lo que puedo hacer es compartir su palabra, compartir a Jesucristo. Yo solamente doy la introducción. Dios nos animó y Bernabé les ayudó. Y estaba tan emocionado de lo que estaban haciendo, de modo que trajo a Pablo. Y ellos juntos ayudaron a ayudarles a crecer en la palabra de Dios. Y como ellos fueron animados, ellos comenzaron a animar a otras personas, incluyendo a la iglesia en Jerusalén, y ayudarles a hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Sexto, esa iglesia de Antioquía creía en un gran Dios, en un gran Dios. Ellos no tenían límites. No habían límites de tener un líder grande como predicador. No estaban limitados por sus recursos. No estaban limitados por tener a los griegos y los judíos juntos. Ellos creían en Efesios 3:20, que dice así: y aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria de la iglesia, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Tu visión de cómo Dios puede usar tu vida nunca será más grande que tu punto de vista o visión de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Pero si tú estás limitado, que Dios no puede hacer cosas grandes y maravillosas, eso indica cómo tú ves a Dios, cuál es tu visión de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Si vemos nuestros problemas grandes, si nuestros problemas son grandes, tenemos una visión pequeña de Dios. Si nuestros problemas son pequeños, tenemos una gran visión de Dios. Nuestra responsabilidad es simplemente nuestra respuesta a su habilidad. ¿Puedes darte cuenta de cuán grande es tu visión de Dios por las cosas que le pides que haga en y a través de ti en tu vida de oración? Bendice a mi familia, gracias por la comida, bendice a mis hijos, etc. Pero, ¿qué tal si oras, Dios, úsame? Ayúdame a llevar a personas a Cristo. Ayúdame, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame cuál es tu plan. Eso es una gran visión y un gran Dios. ¿Cuál es la visión que usted tiene de Dios? ¿Tienes una? ¿Cómo obtengo una? El comienzo de una visión divina es preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga y que esté dispuesto a hacerlo? Pasa un tiempo en oración y sueña con Dios. Imagínate usándote. Un joven tuiteó el otro día una gran cita. Tuve un sueño, pero luego puse metas para mi sueño. Ahora tengo una visión. Ese es el propósito por el que vives ahora. Séptimo, ellos vieron su ciudad y más allá como un campo misionero personal. Vieron a su ciudad y el más allá como su campo de misionero. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Estos cristianos del Nuevo Testamento tomaron su misión como algo personal. Aceptaron como un hecho que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos y que les dejó esta tarea. Esto no era solo una vida de medio tiempo. Este era su trabajo, donde quiera que estuviesen. Se vieron como embajadores de Cristo. Y quiero animarles. Les voy a dar estas siete verdades. Tomaron la misión de Dios personalmente. Tuvieron conversaciones sobre el Evangelio en medio de su vida cotidiana. Fueron empoderados por el Espíritu Santo. Oraron con osadía. Motivaron y empoderaron a todos en sus vidas. Creían en un gran Dios. Y vieron su ciudad más allá como un campo misionero personal. Esto es lo que significa una iglesia que es dirigida por Cristo. Y a esto nos ha llamado Dios. Quiero animarle, ¿cuál es su próximo paso? Quiero darle cuatro cosas en las que debe pensar hoy. ¿Tiene una relación personal con su Salvador Jesucristo? No puedes conocer la verdad antes que aceptes la verdad. No puedes entender hasta que lo aceptes y tus ojos sean abiertos. Su primer paso es que tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Tiene que mirar a las personas alrededor suyo. Necesita construir una relación estratégica con los que están a su alrededor y orar para que Dios les permita tener una conversación significativa. ¿Quién ha puesto Dios en tu corazón? ¿Por quién estás orando? Mi oración es que Dios te use, que abre puertas para compartir el Evangelio con estas personas. Tercero, quiero más información sobre los próximos viajes misioneros a corto plazo. Y cuarto, necesito servir a otros en algún área del ministerio y planeo hablar con alguien sobre cómo participar. No simplemente venir aquí a escuchar, sino que necesito hacer mi parte. Entonces, esta mañana, ¿qué le está diciendo Dios a usted? ¿Y qué nos está diciendo Dios a nosotros? Quiero animarle que Dios lo use. Pídale a Dios que Dios lo use a salir más allá de sus paredes. Oremos. Padre, Señor, te pido que tú nos hables, que tú nos retes, que tú nos cambies, que podamos escuchar de ti hoy, Señor. Una de esas cuatro áreas, o quizás alguna de las, todas las cuatro, se relacionan con nosotros. Si hay alguien aquí que no tiene una relación personal con Jesús, si se mueren hoy y no van a ir al cielo, te pido que tú toques su corazón, que pueda abrir su corazón, que pueda entregar su vida, que pueda orar, Señor, perdóname, abre mi corazón a ti y entregue su corazón. A lo mejor quiere orar que Dios le dé audacia, que le dé valor, que puedas compartir con otras personas en tu alrededor y las puedas invitar a la iglesia. A lo mejor necesitamos ser más como misioneros, compartir la palabra de Dios alrededor del mundo. Necesito servirte. Necesito formar parte de tu misión y del ministerio aquí en la iglesia local. Cualquier cosa que sea, Señor, que tú quieras en mí, muévete poderosamente. Y te pedimos por un cambio increíble. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Hoy es un buen día para tomar un paso en fe. Señor, hoy quiero que ores. Quiero orar por alguien que esté perdido. Y que tú des la oportunidad. Cualquier cosa que tú quieres que yo haga, que podamos tomar ese próximo paso. Ahora en este momento de oración, considere su vida y lo que Dios quiere que usted haga. Pídele a Dios que abra su corazón.